Estamos en los últimos años de la vida de David. En el último capítulo, David se caía otra vez. No solamente por lo que pasó entre él y Betsabé, pero esta vez fue peor en términos de consecuencias, por tomar el censo en su orgullo. Y en esto perdió multitudes de hombres. Estaba en capítulo 21 y 12, dice, escoge para ti. Dios le mandó un profeta para revelar tres opciones de castigo. O 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Bastante. En comparación de perder Urías, otros soldados y 4 hijos. Pero parece que David estaba viviendo en una etapa en que se fue de un problema personal a otro problema personal. Y todos con grandes consecuencias. Pero siendo un creyente verdadero, David se arrepintió en poco tiempo, buscó la manera de reconciliarse con su Dios, tenía que comprar la era de un tal Ornán para construir un altar y ofrecer sacrificios para apaciguar la ira de Dios que ha sido prendida por ese pecado. Esto está en capítulo 21 y allá empezando en 25, dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y invocó a Jehová, quien la respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído, en la era de Onán, Jebuseo ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Por medio de todas estas transgresiones peligrosas, Dios reveló a David un lugar que más tarde sería el lugar del templo. Lejos de abandonar a David por sus 2 pecados groseros, David anunció que iba a usarlo más aún. Eso es la gracia de Dios. Ahora, el versículo 1 de hoy, en 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Dios usó todas esas transgresiones para mover a David a este lugar. Para enseñarlo que ese lugar iba a ser un lugar histórico. Era también el lugar donde Abraham casi ofreció a su hijo Isaac antes. Es el lugar en que Jehová actualmente ofreció a Jesús. En ese cero, versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Ahora David no está pensando en los placeres del carnales como con Betsabé, ni está pensando en el poder de un gran ejército, sino que se dedicaba constantemente a la obra del templo. Ya por el resto de su vida casi no va a pensar en nada más de esto. Aunque David no pudo construir ese gran edificio, sí pudo preparar por la construcción, mayormente acumulando materiales y labradores. Pero su corazón ya está consumido en esto. en la casa de Dios. Acabamos de leer en el Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces David estaba dedicado a esto y ya olvidó de todas sus tentaciones. Ya sus tentaciones no tienen prioridad. Así, viviendo dedicado a la casa de Dios, no caía más. Versículo 3 de nuestro texto. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Estaba reuniendo materiales de los más finos, los más costosos. Aunque David no pudo construir, claro, no andaba llorando por esto, sino que hizo todo lo que tocaba a él. Iba a ser tan grande el proyecto que era algo que no se cumple en una sola generación. Pero David sí estaba dedicado a servir a su propia generación, haciendo todo lo posible en su propia vida. Si alguien quiere leer Hechos 13, 36. Fuerte, fuerte. Amén. Así se habla de David. Servió su propia generación. Hizo todo posible lo que él pudo. Hermano, hermana, ¿estás tú sirviendo tu propia generación en la manera que Dios te ha llamado? Versículo 5. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Sabiendo que Salomón no estaba ya preparado, David estaba pensando en el futuro. Mientras Salomón estaba aprendiendo de toda forma de ciencia, de sabiduría, en su juventud, David hacía todo posible para preparar materiales, para que cuando Salomón llegara a la madurez, solamente tenía que ya empezar a construir, con todo ya listo. Y mira cómo David creía que lo que se hace para Dios tiene que ser excelente, siendo Dios digno de nuestro, el mejor de nuestro tiempo y recursos. Leyendo de nuevo en versículo 5, dijo David a Salomón: mi hijo es muchacho de tierna, la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. David cree que Dios es digno de algo espléndido, no simplemente algo que se levante con rapidez. Versículo 6, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. David lo tenía en su corazón, pero el llamamiento era para otro. Otro hombre tenía que actualmente construir el gran templo. 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. No dice que David hizo algo malo en estas guerras. Estas guerras eran necesarias. Y Dios le dio la victoria en todas estas guerras. Y simplemente, hermano, que en la Biblia la muerte siempre es algo sucio. La muerte es algo inmundo. La muerte es resultado, después de todo, de la maldición por el pecado. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Una persona que andaba matando gente, aún como parte de su deber como magistrado legítimo, no era una persona apta para esa santa actividad. Pero sí se pudiera hacer todas las preparaciones. Versículo 9. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Salomón, como estudiamos antes, tenía un imperio de paz y de pura prosperidad. Pero no era porque él era tan sabio, aunque sí era sabio, pero Dios estaba dando la paz y también la prosperidad, llevando a cabo eventos importantes en la historia del pueblo de Dios. No sería sabio para Salomón felicitarse a sí mismo por sus grandes éxitos, sino que debe de dar a Dios el crédito por todos los logros, porque dice aquí, Dios iba a poner ahí la prosperidad y la paz. Y así es, hermano, con nosotros. Cuando estamos logrando mucho, especialmente en el ministerio, tenemos que reconocer que es por el poder del Espíritu Santo. Y no porque nosotros estemos muy talentosos, aun cuando tenemos talentos, talentos formidables, los talentos mismos vienen de Dios y vienen con un propósito de su gloria. Versículo 10, Él edificará casa a mi nombre y Él me será a mí por hijo y yo seré por padre y afirmaré su trono de su reino sobre Israel para siempre, para siempre. Versículo 10 dice, ahí, aun si Salomón se caía en el pecado, y sí, eso va a pasar, Dios no iba a quitar el reino de esta familia. Hasta la fecha, hermanos, la familia de David tiene alguien reinando y esa persona tendrá un éxito aún más grande que Salomón. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho a ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Interesante, Salomón tenía mucha sabiduría y tiene algo que ver con eso, que el padre estaba bendiciendo al hijo. Qué bueno es ver un padre guiando y exhortando a sus hijos en los caminos del Señor, poniendo su mano sobre su cabeza y orando por él, ayudándoles a entender cuál serie es su llamamiento en la próxima generación. Hermanos, los judíos eran muy cuidadosos en guiar a sus hijos en estos asuntos. Lastimosamente, en nuestros tiempos, muchos cristianos no ven la necesidad de hacer el mismo, de instruir sus hijos en el camino del Señor, que es especialmente peligroso en nuestros tiempos oscuros en que estamos viviendo. Es increíble que hay muchos padres que ni toman en serio esto. Versículo 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. El éxito no es misterioso en la Biblia. Primero depende de la obediencia, de un amor por la santa ley de Dios. Si alguien quiere leer en Salmo 119, 97 a 103, con ánimo. Hasta 103.
Me has hecho más sabio que mis enemigos por tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Amén. Mire lo que dice en 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Normalmente la persona de más edad tiene más sabiduría, pero no es siempre así. David realmente se dedicaba a la palabra, y eso tiene mucho que ver bíblicamente con la prosperidad, y siempre la prosperidad en el ministerio. Y también uno no se puede vivir en la indiferencia o en la flojera en las cosas del Señor. Mire lo que dice en ese versículo 13, dice, cobrad ánimo, no temas ni desmayes. El éxito jamás es para los flojos en las cosas espirituales. Los exitosos van a orar, van a hacer planes y van a actuar. Y por supuesto, no serán cobardes, ni se van a darse por vencido en medio de la batalla. Versículo 14. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Ya tenían un gran montón de riquezas dedicadas al trabajo. Eso es una fortuna que casi ni se puede imaginar. Todo lo que David había acumulado en su vida estaba dedicado a la casa de Dios. Una fortuna incalculable. Y dice que Salomón iba a añadir aún más. Ya había provisiones en abundancia. Sería imposible para Salomón simplemente caer en la indiferencia después de todas estas preparaciones. Salomón no estaba empezando el gran trabajo, sino que estaba continuando el trabajo, que estaba ya bien avanzado. Y así es con nosotros, hermanos. Nosotros estamos continuando la obra de muchísimos hermanos y hermanas que han dedicado sus vidas antes de nosotros. He escuchado muchos que dicen que en México, en otros países, que recuerdan cuando los primeros misioneros vinieron, tocando puertas y llevando el evangelio, donde casi no había iglesias cristianas. Alguien tenía que empezar, y después otras generaciones vienen para añadir y construir. 15. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. David exhortaba a su hijo con razones lógicas de levantarse y continuar la obra. Y tú, hermano, especialmente si tú eres un padre, ¿estás exhortando a tus hijos a continuar tu gran obra para el Señor? ¿Está dando un ejemplo a otros de cómo uno puede ser bien productivo en las cosas del reino? 17. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo. David no solamente exhortó a su hijo, sino a todos. Todos tenían contribuciones que hacer en esto, de avanzar la construcción del templo. David ya ha trabajado mucho y no quiso ver nada perdida por cobardía, por distracción, por falta de ánimo. Y tu hermano, cuando llegues al fin de tus días, ¿vas a tener una obra para pasar a otros? 18. ¿No está con vosotros Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Si ellos tienen a Dios, seguramente pueden hacer grandes cosas. No habrá excusas ni pretextos de no continuar en la obra, logrando aún más éxitos que antes en el nombre del Señor. 19, el último versículo de ese texto.
Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová.
Todos estaban invitados a buscar a Dios, a buscar a Dios, a descubrir sus dones, a participar en la gran obra. Si Dios estaba con ellos, ciertamente sería posible ver todos sus sueños convertidos en realidades. Doctrina. David hizo todo para avanzar la casa de Dios, aunque él ni tenía los planes finales. No estaba autorizado a participar en la arquitectura. Solamente estaba organizando materiales. Pero dijo a todos que ellos tenían algo que contribuir. En nuestros tiempos también, hermanos, hay mucho que hacer para avanzar la casa de Dios. Ahora el templo no es tanto el físico, sino que las piedras son personas. Eso no quiere excluir lo físico. También hay problemas físicos del edificio que tenemos que hacer. Pero vamos a 1 Pedro 2 y 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para nosotros, edificar la casa de Dios implica el aprendizaje para enseñar a los hermanos, para enseñar a jóvenes, a los hijos, a nuestros propios hijos, a los sobrinos, a los nietos, a ser discípulos, como Cristo dijo al fin del libro de Mateo, en Mateo 28, 18. No simplemente hacer personas que deciden a pasar enfrente y decir que están recibiendo al Señor, sino para hacer discípulos. Como Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es posible hacer esto? Cristo tiene toda autoridad, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Dice que yo estaré con vosotros. Para ser discípulos tenemos que, antes que nada, aprender a vivir como discípulos, dando un ejemplo bueno a todos. Y como Salomón empezó con recursos casi ilimitados, nosotros también tenemos recursos ilimitados. La provisión amplia. Vamos a Lucas 11:9. Lucas 11:9. Si alguien quiere leer de 9 a 13. Amén. La última parte es la más importante. Está hablando de cosas materiales, pero realmente Cristo está enseñando que tú puedes pedir por el Espíritu Santo. Y hay una promesa ahí que Él va a dar. No estamos pidiendo algo irrazonable. Y en esto tenemos recursos ilimitados, hermanos. Como que hablaban con Salomón de esos montones de oro y plata. Nosotros sí lo tenemos. Y podemos ver cómo Dios ha actuado en el pasado. Por ejemplo, hay personas que tienen en su corazón que vale la pena lo que estamos haciendo. ¿De dónde apareció todos esos instrumentos? Alguien creía que vale la pena lo que estamos haciendo. ¿De dónde apareció ese sistema sonido, el sistema del aire?
recursos ilimitados que van a venir mientras sigamos adelante. Romanos 8, 31 y 32, si alguien quiere leer. Romanos 8, 31 y 32.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Amén. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ya le va a dar todo. Tenemos recursos ilimitados. Dios ha prometido la provisión amplia. Y en la Biblia ya tenemos toda la revelación, cosas que ni estaban reveladas en el tiempo de David. Tenemos todas esas epístolas. Mira, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya lo tenemos, hermanos. Tenemos una abundancia de promesas que sabemos por experiencia que son confiables. Si alguien quiere leer Filipenses 4:19, si no lo tiene memorizado. Fuerte, fuerte.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, cuando David estaba explicando todo a Salomón, mostrándole materiales, oro, plata, como él tenía tantas cosas, no pudo hacer otra cosa sino edificar el templo también nosotros. Tenemos aún más. Nosotros también tenemos la provisión amplia. Aplicación. Si tu hermano pases tiempo en las cosas del Señor, vas a ver hermanos muy productivos que viven edificando la casa de Dios en diferentes maneras. De una manera u otra, conforme a sus dones, van a vivir felices sirviendo al Señor, impactando las vidas de otros. Pero verás otros hermanos y hermanas que simplemente nunca llegan a ese nivel. En vez de descubrir sus dones y desarrollar ministerios, simplemente descubren sus problemas personales. No hay nada malo en tener problemas personales. Todos caigamos en problemas personales. Acabamos de leer de David, se fue de un problema personal con Betsabé, después se fue otro con el censo. Pero se despertó y regresó a dedicarse a las cosas del Señor. Y era muy productivo en lo que hizo. Entonces van a ver otros hermanos que cuando vienen los problemas personales, ellos sigan firmes trabajando por el Señor en medio del problema. Pero lo más triste es que a veces se ve hermanos que simplemente van de problema personal a otro problema personal. Y eso es todo. Es toda su existencia. Parece que eso es el propósito principal de sus vidas en el Señor. Andar de un problema a otro y jamás llegando a la madurez para servir. Es una gran pérdida, porque siempre hay más maneras de servir al Señor y edificar su casa. Y la vida, hermano, es muy corta. Nuestra vida es corta. A veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando te pones viejo, vas a tener menos energía. Nadie dice amén.
Amén.
Entonces, cuando tiene más sabiduría, no tiene la misma energía. Es una pérdida. Y si tú quieres ser más productivo en las cosas del Señor, en esta vida corta, una vida que la Biblia dice es como un vapor, quiero orar por ti, terminando el servicio. En Santiago 4:13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Hay muchos que viven así, tienen sus asuntos de trabajo, de negocios, y eso es todo. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor,
las exhortaciones que hemos visto a David dando a su hijo Salomón, orando por él, dándole sabiduría y entregando grandes cantidades, Señor, de oro, de plata, de madera, madera fina, Señor, de cedros, para edificar la casa, una casa material en el Testamento Antiguo. Pero tú has dado el mismo a nosotros, Señor. Toda forma de recurso espiritual, Señor, de libros, de tiempo, de grabaciones, de videos, Señor, de la Biblia y de la experiencia de otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, manos a la obra para edificar tu casa. Y si hay alguien, Señor, que está cayendo en la flojez, Señor, en la indiferencia, toque a esa persona. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.